José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos aquí toda la redacción disfrutando de la alegría de Adrián, de un español que hoy se ha plantado en Estambul, que hace unos días no tenía ni idea que iba a estar siendo el portero titular del Liverpool en la Supercopa y que es el héroe, porque no deja de enfocarle la realización de la transmisión después de parar el último penalti después del empate a dos entre el Liverpool y el Chelsea. Así que felicidades, hay que disfrutar del momento. Bueno, vamos ya con lo nuestro. El viernes empieza la Liga con un partidazo, está muy bien elegido, 9 de la noche, Atleti Bilbao Barcelona, que es el actual campeón de Liga. Y la pregunta, Carlas, es saber si Messi llega. Yo creo que hay pocas posibilidades, pero no sé si ya es oficial que Messi no va a jugar.
No, oficial Corro no es, pero como tú apuntabas, las probabilidades de que el argentino esté en San Mamés son realmente bajas. Recordemos que no ha completado ni un solo entrenamiento. En el primero, justamente, se lesionó del sólido de la pierna derecha. Eso le impidió ir a Estados Unidos con el resto del equipo para hacer esta gira en el que el equipo de Valverde jugó dos partidos contra el Nápoles. Ayer el club, a través de su perfil de redes sociales privado, digamos así, como servicio de prensa, sí que ponía una frase en la que decía que Messi se había seguido trabajando en la recuperación. Hoy, en lo que es el comentario habitual, no sale ninguna referencia a Messi. Eso nos ha hecho plantear en la redacción de Barcelona si quizá pues mañana se podría probar en la sesión de tarde que va a ejercitar el Barcelona, pero en cualquier caso, insisto, por los tiempos, por la lesión, por el hecho de que no ha hecho pretemporada, se hace muy complicado entrever que Leo Messi esté en la convocatoria y evidentemente en el césped de San Mamés para el partido. Recordemos que el equipo se entrena mañana por la tarde y antes de la sesión Ernesto Valverde va a hablar ante la prensa en lo que es la primera rueda de prensa de Liga. Intuyo que se le va a preguntar sobre Leo Messi y que él se escudará en que, bueno, hay que ver el último entreno. Y después hacia las 8:30 habitualmente se conoce la convocatoria para este estreno liguero.
¿Alguna de Neymar caerá? Intuyo.
Sí, seguro. Carlos. Vamos, es que yo creo que son las dos cuestiones en las que va a incidir casi seguro la rueda de prensa. Te diría incluso que más la del brasileño que la de Leo Messi, porque hay una sensación aquí en Barcelona de que no empieza la liga, casi te diría, porque con que el fichaje, el futuro, el retorno de Neymar está ocupando todas las portadas y toda la actualidad, casi aquí te diría que el debut contra el Athletic Club ha pasado a un segundo o tercer plano, incluso te diría.
Gracias, Carles, un abrazo, hasta luego.
También para vosotros, adiós.
Así está el Barça, vamos a ver cómo está el Athletic de Bilbao, que nos cuente Peña. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro. Pues la verdad es que Bilbao está ya con ganas de fútbol. San Mamés quiere de nuevo empezar a rugir, pero también se nota quizás cierta incertidumbre por los apuros de la pasada temporada y por la falta de refuerzos externos, ¿no? Es uno de los pocos equipos o el único quizás que no ha fichado durante este verano, y la gente tiene cierta duda de si lo que el año pasado sirvió para salvar, además de manera muy digna, peleando por Europa hasta el final, puede valer también para esta temporada. Y bueno, pues eso se va a ir disipando sin duda con el paso de los partidos. En lo estrictamente deportivo, Gaizka Garitano y la afición, por supuesto, pendiente de tres nombres: de Íñigo Martínez, de Córdoba y también de Ibai Gómez, que arrastran problemas y que van a ser duda, yo creo, que hasta el último momento.
Nos atiende a esta hora de la noche y se lo agradecemos a él y al Departamento de Comunicación del Atleti de Bilbao, Ibai Gómez. Hola, Ibai, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está uno de los futbolistas con mejor golpeo de la liga?
No, gracias.
No miento, ¿eh?
Gracias. Bueno, pues estoy ahí en un proceso de recuperación, que tuve un golpe la semana pasada y me mejoró rápido porque jugué en Londres y jugué en Santander sin problemas, pero luego me empeoró el martes durante la semana, el martes pasado, que tengo ahí un poquito pues las fascias un poco inflamadas con un hematoma que se ha quedado dentro, pero bueno, mejorando un poco y a ver si afortunadamente puedo estar. Parece complicado, pero bueno, vamos a esperar hasta última hora y ojalá pueda llegar.
Ya sé que es el Barça, que es el primer partido, que estás como loco, pero tranqui, que esto es muy largo, ¿eh?
Sí, claro, no, está claro que además los jugadores para cuando tenemos que estar al 100%, porque si no, lo primero que perjudicamos es al colectivo, así que está claro que para estar el viernes tengo que estar al 100%.
Ibai, ¿quién te enseñó a tocar el balón también, que le pegas también? ¿Eso es innato, es genético o qué?
Bueno, dicen que es genético. ¿Sí? Los que le vieron jugar a mi aita dicen que, a mi padre dicen que,
Tu padre Michelo, ¿no? Michelo.
Sí, Michelo. Sí, correcto. Él también dice que te da un golpeo, así que lo habré heredado de él.
Sí, pero ¿hasta qué categoría jugó tu padre?
Ah, él jugó hasta tercera división.
Tercera división. Bueno, en tercera se juega bien al fútbol, ¿eh? Se juega
sí,
bien.
Sí, hablaban bien. Yo no
hablaban bien, ¿no?
No lo he visto, pero hablaban bien de cómo jugaban.
Sí, y te fijabas un poco y luego la pegabas igual, ¿no?
Bueno, ya te digo que no lo he podido ver en directo, así que...
Ay, no tienes vídeos, ¿no?
Heredado, sí.
No tienes... Sí,
visto,
sí.
¿No? Y sobre todo fotos, y sí que es cierto que gestualmente somos iguales.
Ah, ¿sí? Joder, qué curioso. Que escucha, ¿Y quién te parece a ti que la pega bien en la liga? Bueno, se hablaba mucho de Beckham. A Beckham le viste, ¿no? Que tenía un golpeo...
Sí, el mejor.
¿El mejor?
El mejor. Sí. Yo creo que sí. A nivel de golpeo de calidad, seguramente el mejor.
Sí.
Yo diría que sí.
¿Y de la liga quién? ¿De cerca quién te parece que la pega bien?
Joder, hay gente con muy buen golpeo. Es que estamos en la mejor liga. Hay unos jugadores... Pues es que... depende para qué.
Sí.
Es que, hay gente que golpea más bien faltas de lejos, otra gente que golpea más bien de cerca del área, otra gente que es más centradora, diferentes tipos de golpeos. Pero bueno, luego también tienes a otro chico, que es Messi, que te puede pegar de lejos, de cerca y saca cortos. Entonces, pues bueno.
Tú escucha que, ¿con qué la pegas normalmente? ¿Con empeine interior, exterior de empeine? ¿Cómo la pegas normalmente? ¿O con tres dedos?
No, depende. O sea, es que al final eso es algo que sale en el campo de manera natural y depende de la circunstancia, de cómo esté posicionado el defensa que tienes delante, depende de cómo esté el balón, si lo tienes más encima o la tienes menos más alejada de la pierna, pues depende. Eso es algo natural que sale en el campo.
¿Tuviste la bomba inteligente esta de Roberto Carlos?
Sí.
¿Eso eres capaz tú de hacerlo?
Creo que además hoy ha salido en Twitter, ¿no?
Sí, bueno, hace unos días salió, sí. No la mete, pero fue un partido Brasil-Francia que se hacía antes mundial de selecciones.
Sí. Hombre, obviamente yo creo que lo hemos visto todos.
Pero tú lo haces...
Ha salido, sí. Hoy creo que ha salido otro de él.
Sí.
Un balón largo que le da en la banda izquierda que llega casi a línea de fondo y
no la he visto hoy, no la he visto, pero sí me acuerdo de aquella jugada, sí, que la pega igual.
Correcto.
¿Que tú eres capaz de hacer eso o no?
Eso es otro tipo de golpeo totalmente diferente, es mucho más potente.
hay que tener buen muslo, ¿no?
Bueno.
Corro, pero seguro que no hay muchos futbolistas que centren tanto con el exterior tantas veces como
pero eso le estoy preguntando, que con qué parte del pie le gusta jugar más.
Pero lo importante no es cuántas veces lo hagas, es lo bien o mal que lo haces. Así que no sé si me estás tirando un piropo o estás diciendo que lo hago demasiadas veces.
No, un piropo.
Es un piropo, hombre.
Vale, gracias. Entonces.
¿Qué futbolista más de cerca? ¿Alguno del Athletic Bilbao que te guste cómo la toca?
¿De golpeo?
Sí.
Pues Beñat,
Echevarría. ¿Beñat? Cuidado. Sí. A Beñat le he visto yo meter golazos. Sí.
Sí, claro. Beñat tiene un golpeo espectacular. Sí. Espectacular.
Tú solo haces golazos también, ¿no? De golitos de estos de empujarla no metes, ¿no?
Bueno, ojalá llegas en golitos también. Que valen todos. Igual.
De Raúl. Raúl le metía muchos de estos.
Ya firmo. Sí.
Pero que tú haces golazos nada más, ¿no?
Bueno, los que son. Y vale igual, ¿eh? Da igual que sea golazo, que sea golito. Así que...
¿El que te pones ahí cuando estás de bajón, cuál es?
Bueno, no, la verdad es que intento no estar de bajón, siempre intento sacar cosas positivas de lo que tenemos, así que...
Pero si estuvieras, ¿cuál te pondrías? ¿Qué gol dirías? Joder, pues soy bueno, coño.
Ah, más que el gol, me pondría la asistencia de contra el Sporting Lisboa.
¿Sí?
En semifinales de Europa League a Llorente, sí.
¿Sí? ¿A Llorente?
Sí,
¿te acuerdas tú, Peña? Yo no la recuerdo.
Sí. Fue además, valió una final.
Una final. Voy a ponerla yo aquí, mientras vamos hablando, la voy a poner para ver si te digo que me vale esa asistencia más que el gol.
Sí,
pero
sí,
goles han metido muy buenos. Dime un gol, anda, un gol que has metido.
Pues mi primer gol con el Atleti fue contra el Schalke en cuartos de final de la Europa League también, que fue un buen gol.
Sí. Oye, y escucha, y tú has marcado en el Bernabéu, en el Camp Nou, ¿no?
Sí.
Y a la Real, ¿no?
Sí.
¿Y qué te pone más de todo eso que te he dicho? En un partido igual,
¿sabes qué pasa?
Sí.
Te voy a decir el que metí en el Camp Nou con Alavés porque es el único que ganamos.
¿Sí?
Entonces es lo que se pone. Los demás que los perdimos todos, no sirve de nada.
No vale para nada, ¿no?
No valen para nada.
Está, pero a la Real te pone mucho la Real, ¿o no? Tú eres muy del Atleti, ¿no?
Yo soy de Atleti, pero no tengo ni mucho menos manía a ningún equipo, así que no hay un gol que me ponga más que otro.
Sí, no te vuelve loco,
ponen,
¿no?
Los que sirven para ganar.
Ya. ¿Y partido así que recuerdes tú redondo? ¿Cuál? ¿El tuyo cuál?
Bueno, contra el Sport de Lisboa, en ¿sí? semifinales de Europa League, sí, metí gol, di asistencia y además sirvió para que el equipo pasara a la final de Europa League, así que lo recuerdo como...
Estoy viendo el vídeo, estoy viendo el vídeo.
A nivel individual, pues el hat-trick contra el Girona, con el Alavés.
Sí.
También que íbamos 2-0 perdiendo y ganamos 2-3.
¿Es una vez en la vida o qué?
Sí, de momento sí. Esperemos que lleguen más.
Oye, estás feliz, ¿no? Ahí en Bilbao. Estuvo, sí. Vamos. Irte y volver no es fácil, ¿eh?
No, muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil, y más cuando han sido dos temporadas y media tan buenas. A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de club. Pero al final... que no puedo negar, es el equipo de toda mi vida y es mi ciudad, y bueno, es una oportunidad que tenía que aprovechar.
¿Ibas a San Mamés? ¿Te llevaba tu padre Michelo a San Mamés o no?
Sí, ¿sí? Joder, he ido toda mi vida.
¿Sí?
A San Mamés, claro.
¿Sí?
Claro. Sí, sí, sí.
¿Y qué?
No creo que me haya perdido muchos partidos.
¿No te has perdido muchos partidos?
No, solamente cuando coincida con los míos. Si no coincidía con los míos, siempre íbamos.
Ya. ¿Y a qué zona del campo ibas?
A principal alta.
Principal alta, ¿eso qué tal está, sí. Peña? ¿De gente de dinero o no?
Sí. Cerca del palco, sí. Un poco más arriba del palco. Sí.
Eso es de gente de dinero, ¿no?
De gente de dinero, olvídate. Lo que pasa es que le he dado mucha importancia a la técnica, así que confiamos sí. Lo mejor.
Pero yo lo del dinero
estábamos en eso.
Ibai, eso te voy a decir, yo lo del dinero no digo, pero que era buena, sí, buena localidad, sí, ¿eh?
Sí.
Y ha mencionado ahora Corro, sí. Cuando no le coincidían sus partidos, igual como jugador o como entrenador, porque se da la circunstancia sí. De que ahora coincide en la plantilla, en la primera plantilla de Athletic, con uno de sus muchachos.
¿Ah, sí? ¿Con quién?
Con Dani Vivian.
No fastidio.
Central, que ha subido, sí, le entrené yo en juveniles. Y ahora estoy jugando con él.
Pero eso es buenísimo.
Sí, es buenísimo.
O que
sí,
es muy viejo.
Bueno, por eso te digo, voy a tomarlo como buenísimo. Sí, la verdad es que me ha tirado. Nada, he hecho un chaval,
Escucha, ¿en qué demarcación juega?
De central.
De central, entonces no te puedo quitar el puesto, ¿eh?
No,
capón. No. Pero fliparás, ¿no? Mola muchísimo.
Sí, me hace especial ilusión, la verdad. Además, casualidad, tengo amistoso esta pretemporada en Soria, saqué una falta y me tiro de cabeza. Así
bueno, bueno. Pues eso, Ibai, eso habrán hecho reportaje, no me he enterado yo de eso.
Pues la verdad que me hizo ilusión.
Oh, sí, está muy bien. Ibai, ¿has tenido lesiones largas? ¿Has tenido, no?
Joder, sí, he tenido. Mm.
¿Has visto el documental Resiliencia Rafinha?
No.
¿No? ¿No lo has visto? Lo puso el otro día, vamos, el sábado. Echa para atrás ahí. ¿No lo has visto?
Pues lo voy a ver, porque además tiene... Sí.
Desde
me va
que
a gustar, seguro.
Sí, hombre, claro, porque... ¿Sabes lo que pensé yo ahí viendo eso? Que cuando un jugador desaparece mucho tiempo, que los que estamos aquí hablando de fútbol, pues no te acuerdas, ¿no? Y ves ahí el día a día y un día y
es
otro
cierto,
día.
Es lo más complicado de todo, claro. Sin ninguna duda.
Sí. El tío dice, joder, dice de...
Ahí es cuando verdaderamente ves a la gente que está, porque se acuerdan de ti.
Sí. No, y sabes que por ejemplo, el fisio, tienes una amistad con el fisio porque estás casi más que con tu mujer.
Tiempo. Correcto.
Estás ahí todo el día peleando, mola correcto. Mucho, sí. Y sabes lo que dice, él dice, joder, porque ahora tenía dos lesiones graves, esta y una de menisco. Dice, cuando volví, dice, joder, la pelota era cuadrada, no la daba nunca. Tal.
Sí, la verdad que se nota, bueno, el seguro que la cogió en dos días.
Sí. Oye, que luego, ¿qué pasa? Cuatro veces subcampeón, ¿no?
Cuatro veces subcampeón, sí, correcto, madre mía. Podemos hablar también del campeonato de la Supercopa. Que
sí,
ganamos, joder.
¿No? Sí, hombre, está bien. Vale. Yo estoy, joder, te estoy dando aquí jabón, pues también te digo cosas que no están bien. Cuatro veces subcampeón, tres con el Atleti y una con el Deportivo Alavés, ¿no?
Así es, correcto.
Sí, la final de Supercopa con el Atlético de Madrid, allí en Rumanía.
Sí, dos de Copa del Rey con el Atlético y una de Copa del Rey con el...
Ahí os bañaron, ¿eh?
Allí dices, en Bucarest, sí, la verdad que sí. No tuvimos no nos metimos en el partido ni un momento.
Metió uno Falcao que lo podías haber metido tú.
Espectacular.
Sí.
Falcao, luego Diego también.
Y escucha, ¿y las del Barça, alguna cerca, las del Atleti Bilbao o no?
Diría que, a ver, cerca ni una, pero la más cerca, la del Alavés.
La del Alavés.
Empatamos faltando 10 minutos para la primera parte.
Y te emocionaste, ¿no? Dijiste, va a ser esta, ¿no?
En el último minuto de la primera parte, otra vez el de siempre.
También en la final, el gol este de Messi, el día ese que coge el balón, sí. ¿Estabas tú también?
Esa fue, hombre, claro. Sí. Esa es la que luego le ganamos la Supercopa.
Sí, pues dijiste, ahora te vas a enterar que te vas a ganar la Supercopa. Bueno,
yo no lo dije, que no jugué, pero...
Ah, ya estabas en el Deportivo, ¿no?
No, estaba en Atlético.
Ah, estabas en Atlético y no jugaste, ¿no? Vale, no vale. Vale. Pues, a ver si va a ser eso, ¿no? ¿O qué?
No, pues igual sí. Pero bueno, escucha, el apoyo desde fuera es importante.
Qué bueno es Messi, ¿no? Que es buenísimo, ¿no?
Sí, ahora que sí. Mejor.
El mejor.
Sin duda.
Parece que no va a jugar, ¿eh? El viernes.
O sea,
no,
ya, espero. Siempre viene bien.
Bueno, pues escucha, da igual. ¿Tú qué te crees? Si te está ahí Griezmann, Luis Suárez, Dembélé, ¿tú qué te crees?
Sí, pero bueno, siempre que no juegues mejor, pues imagino que se notará, ¿no?
Sí, los ves, ahora en serio, los ves más débiles que... Se han ido debilitando con el tiempo porque les faltan los centrocampistas buenos. El de John este que ha venido, cuidado, ¿eh? Cuidado con este chaval, ¿eh?
A mí me parece un jugadorazo. Sí. Lo de debilitar esos equipos es que al final... ¿Qué es debilitar? O sea, es... Viene de Jong, le vi el otro día contra el Nápoles. Sí. Madre mía.
Qué tío, ¿eh?
Lo fichan a Griezmann. Pues ya me dirás tú.
¿Y quieren a Neymar?
Pues si quieren a Neymar, pues ya me dirás tú qué debilidad es esa. Pero bueno.
Con Neymar sí jugarías una final de Copa, ¿no?
Sí, claro.
La de Bustinza, esa que la levanta por encima.
Eso es, correcto. Esa es. Sí, sí.
Qué toca narices, ¿eh?
Sí, bueno, en Francia también le han dado unas cuantas
de esas. Sí, joder, sí, le dan. Bueno, Iván, entonces, que este año ha dicho antes Peña que es cierto que el año pasado terminasteis con una buena inercia, cuando llegaste tú, además, coincidió tal, Garitano, y eso es buena inercia, que no pase lo del año pasado, ¿no? Del inicio,
sí,
digo.
Sí, no, la verdad que el inicio es súper importante. El inicio es súper importante porque al final es lo que, como tú dices, esa inercia que cogimos a final de temporada, pues sería bueno cogerlo al principio, que siempre luego es mucho más sencillo llevar la temporada, siempre que te ves ahí con positivismo, se lleva todo de manera más fácil y tienes muchas más opciones. Entonces, para nosotros obviamente el principal objetivo es empezar bien la temporada.
Que te he visto en Twitter, que antes, no sé, ahora te has puesto más serio, que has cambiado el logo y te has puesto más serio, que antes hacías ahí muchas cosas y tal, y hablabas de otras cosas, ahora solo del Atleti, ¿o qué?
No, igual, hablo ¿sí? igual, hablo ¿sí? de todo.
Vale.
Sí,
que antes te gusta mucho los programas de tele, ¿no? Bueno, te gusta la tele, las series, te gusta hablar de cosas, ¿no?
Sí, hombre, es que antes que publicas soy persona.
Hombre, claro.
Pues como a mí le gusta, como le gusta al resto de gente, me gusta a mí también.
Sí, que he visto ahí que pones Ibai, ¿haces esto, googleas tu nombre o pasas por lo que puedan poner?
¿Cómo?
¿Sabes lo que es googlear? Que pones en Google tu nombre y a ver qué sale.
Ah, no.
No pasas, ¿no?
Sí.
Que no, he visto que te había dicho uno, no sé si este año, que estabas gordo.
Sí, va.
Y le dijiste que cuánto tenías de grasa.
Sí. 5,4.
5,4.
5,4% de grasa, sí.
Chúpate esa.
Pero bueno, estoy gordo, es la leche. Claro.
Sí.
Pero bueno. Al final, para que veas, de lo que realmente pueda pensar a la realidad,
por eso
muchas veces no le doy nada de importancia a ese tipo de cosas, y lo mejor es llevarlo con la máxima naturalidad posible, sí. y bueno.
Va, pero la mayoría de la gente es guay, tú tienes 100,000 seguidores.
Sí, yo tengo suerte, sí. Tengo suerte con...
Bueno, tú eres un tipo majo, es un tío...
Yo tengo suerte, la verdad.
¿Qué estás viendo de series? ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo?
Pues... la última que he visto
es
una que se llama Así nos ven, basada en...
Joder, sí, la he visto. Sí.
Y está muy guay.
Cuatro capítulos.
Correcto, sí. Muy buena.
Yo veo
la última que he visto.
Veo muchas.
¿Me aconsejas alguna para ver?
¿Qué tipo? ¿Qué
de
quieres?
De ese estilo me gustan.
¿De ese estilo? O sea,
he visto también, obviamente me he visto La Casa de Papel.
Sí, claro.
Sí, entonces, bueno, te he dicho algo diferente.
Sí, lo sabe todo el mundo. Mira, hay un par de ellas ahora en Movistar que no está la gente así. Una es City on a Hill.
Sí.
No es de este tipo. Bueno, es americana, ¿vale? Es de Kevin Bacon. Y es Boston, años 80, Boston, una ciudad ahí, mucha droga, tal. Está muy bien. No ha terminado todavía. Y en Movistar también, que no ha terminado todavía, La Voz Más Alta, que es la historia de un real, es un hecho real de un tío, que o sea, creo que va a terminar, si no ha terminado, el lunes terminó, me parece. Son 7 capítulos. Un tío que, que tiene una influencia definitiva, es el creador de Fox News, la cadena de noticias, con Rupert Murdoch, y es una influencia definitiva en los presidentes del gobierno de hace un montón de años, de Estados Unidos.
Venga, pues apuntadas
las dos, ¿vale?
Venga.
Muy bien, Ibai. Qué grande eres. Que te vaya muy bien la vida y, bueno, que sigas pegándola. Así que es algo para él, Peña, que yo me enrollo aquí, no paro, ¿eh?
Sí, no. Está bien hablar de series. No, yo le quería hacer una pregunta directa sobre un nombre propio, volviendo un poco al fútbol. ¿Ollán Sanzet, Ibai, es el nuevo Javi Martínez?
No sé si el nuevo Javi Martínez, pero es espectacular.
¿Sí?
No lo había visto jugar y es un jugadorazo. Va a ser, si tiene los pies, o sea, la cabeza como tiene que tener, va a ser un jugador espectacular. Espectacular, sí, sí.
Bueno, nos lo apuntamos, ¿no? El nombre.
Apuntadlo.
¿Van a jugar los Williams juntos algún día, los hermanos Williams?
Dependerá del pequeño.
Sí, porque el mayor lo tiene hecho.
El otro, yo lo aseguro.
le ha dado tiempo, ¿eh?
Dependerá del pequeño.
Le ha dado tiempo, sí, sí. Bueno, espero que el viernes estés en el césped y no en tribuna principal o principal alta, que no sé, no me acuerdo.
Ojalá. Está complicado, pero bueno, voy a hacer todo posible, siempre.
Ibai, y te agradecemos la charla al departamento también de comunicación del Athletic Club, que nos haya permitido hablar con un futbolista a dos días de que se juegue el primer partido de Liga, que es un pedazo de partido. Gracias, Ibai, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Ibai. Jugador del Athletic Club. Bueno, pues nada, aquí hemos echado un rato de charla. ¿Quieres decir algo más o mañana te llamo a ver cómo está el Athletic? Peña.
Sí, te decía que si quieres ya mañana, conociendo la convocatoria y lo que haya dicho Gaizka Garitano, podemos aportar ya los datos concretos.
Más cosas, ¿no? Muy bien, un abrazo, Peña.
Hasta luego.
Más cosas en el partidazo. Y ahora un rato con Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Dila
de vuelta, qué alegría volver a oírte,
sí,
volver
señor.
A oírte, de verdad. Esto
bueno,
es una maravilla.
Es que como no me despego de ti, yo es como que casi no me ha parecido ni vacaciones, porque yo te oigo, sí. Te oí en la contraportada.
Ah, que sí, que fue sí, muy sí, bonito, sí. De verdad. Echamos un rato, no te puedo imaginar cómo lo disfruté.
Qué bueno,
me encantó
tú,
muchísimo.
Eres
muchísimo.
Muy bueno.
Así porque, no, vosotros me hacéis.
Tú más, Poli.
Oye, que bien he volvido.
Me estabas poniendo por WhatsApp mientras hablaba con Ibai de serie. Dime las que has visto tú, las que te molan.
No, me encanta que las hayas visto, porque creo que son tres series magníficas.
Bueno,
la de Killing Eve es extraordinaria.
Las dos temporadas
las temporadas, ¿no? Las has visto, sí,
sí,
claro.
Me gusta más la primera que la segunda.
Sí, es mejor, pero viene la tercera, te lo voy a advertir, ya te lo digo ya. Sí, seguramente para enero o febrero lo tendremos aquí en España, seguramente.
Poliseries, ahora es poliseries.
No, es que uno tiene que estar informado.
De todo, y las otras dos.
Y las otras dos, las de Chernobyl, que me imagino.
Bueno, esa, el que no haya visto es un pecado. Es imprescindible, sí.
Te lo digo de verdad, y además la actuación de los actores es, de verdad...
Es dura.
Es tremenda.
Dura,
además,
dura, sí.
Te pone la situación, te mete... Además, has visto cómo lo hacen, ¿no? Con ese ambiente tan...
Sí, es casi una serie documental, sí. Exactamente.
Pero
documental que no suena aburrido, porque es que te engancha.
No, escucha, las conversaciones son extraordinarias, los diálogos son maravillosos. Y luego la de Stranger Things, que es buenísima, ¿no? Hay una que se llama El Guardaespaldas, no sé si la has visto, que es muy corta. La has visto también, ¿no? Es que, ¿cómo se nota que tú sabes de esto?
Sí, Body War.
No yo, tú sabes de esto. No, Dios, ya
escucha,
te mandaré.
Body War es de el mismo tío que hace...
De Juego de Tronos.
No, que hace... Bueno, el tío, el actor es el de Juego de Tronos, sí. Pero el tío que hace el guión es el mismo de Line of Duty.
Efectivamente.
Que es una serie policíaca buenísima. Bueno,
buenísima.
Y a todo esto, el Madrid, Poli, que te llamo por el Madrid. A la parte seria, llamo a la parte seria de Poli Rincón.
Por supuesto.
¿Qué estás viendo del Madrid y qué te tiene preocupado?
Pues mira, como siempre hago, te voy a hablar muy claramente, ¿no? Voy a empezar por Zidane. ¿Qué quiere decirte? Yo creo que hay que hacerlo en varias partes esto, ¿no? Cuando llegó Zidane, yo creo que te acordarás tú perfectamente la frase, que yo la tengo en la cabeza siempre, que iban a cambiar muchas cosas, ¿correcto?
Sí, sí.
A día de hoy creo que no ha cambiado nada, absolutamente nada.
¿Estás decepcionado con Zidane?
Mucho, bastante.
Sí.
Con Zidane y con el club. Pues te voy a explicar. A ver, yo, si tú te pones a pensar ahora mismo, yo me pongo aquí contigo y hacemos un análisis así rapidito. Dice, bueno, la pretemporada, que es lo más cerca. Y tú sabes que yo no soy mucho de analizar las pretemporadas, porque la pretemporada, la palabra lo dice, es pretemporada, hay que prepararse. Pero claro, tú luego ves 18 goles encajados, 14 a favor en 7 partidos. El Madrid no puede recibir 18 goles, bajo ningún concepto. Me da igual que en uno hayan sido 7. No. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda que a mí me entra? ¿Porque no ha encontrado la idea o simplemente es que no la tiene? ¿Tú te acuerdas que hemos hablado muchas veces el año pasado que Zidane venía con ideas, con no sé qué? ¿Pero dónde está la idea? Tú tienes que tener una idea de cómo quieres jugar. Y esto me lleva a otra pregunta que te hago. ¿4-4-2, 3-5-2, 4-3-3? Si es que no lo sabe. O a lo mejor no ha tenido nunca la idea. O a lo mejor realmente, como no tenía idea, no ha encontrado el sistema.
Si lo sabe, que no sabemos si lo sabe exactamente.
Yo creo que no.
Si lo sabe, la verdad es que nos tiene despistados. Si lo sabe, que es posible que lo sepa, porque estamos prejuzgando. Pero no, el próximo día en Vigo no sabemos con qué va a jugar.
Pero
si
escucha,
con tres atrás o con cinco.
Fíjate,
cuatro.
Es que tú fíjate lo que me estás diciendo. Y yo te oigo, como aficionado que soy ya, yo olvídate que estamos aquí en la radio, y yo estoy hablando con mi amigo Corro. Y yo te pregunto, Corro, ¿Me estás diciendo esto y me estás diciendo que no sabes qué va a poner el sábado? Es que es triste.
No lo sabemos, ¿no? Que no lo sabemos.
¿Y no es triste? Un equipo como el Madrid, con la experiencia que tú has traído a Zidane en marzo. ¿Para qué? Para mejorar y preparar todo lo que es el cambio y la transición. Que él cuando llegó, la frase que te he dicho antes, iban a cambiar muchas cosas. Pero es que el juego, por supuesto, no ha mejorado en nada. ¿Tú has visto que haya mejorado en algo? No,
es que realmente el Madrid, si juega con tres atrás puede ser Militao y Hazard, dos nuevos. Pero si juega con cuatro, solo es lo mismo con Hazard. Esa es la realidad. Ahora mismo.
¿Tú crees que Marcelo está para competir las tres competiciones? ¿Tú crees que Modri está?
A Marcelo le veo mejor que el año pasado. Le veo mejor.
Pero no está. Tú lo has visto con Salzburgo, me imagino que lo habrás visto todos los partidos.
Sí, he visto menos.
El día del Atleti, cuando iban ya, iba como iba la cosa, lo quité y ya no quise seguir viendo. Estaba en Estados Unidos.
Eso yo digo que no es una broma. Lo que pasó contra el Atleti, para el madridista, eso, no es una broma.
No, para mí no. Para mí es un cabreo absoluto y total. Y creo que a todos nos ha sentado fatal. Entonces yo, si ahora mira, quieres hacer un análisis más pormenorizado, hablamos del juego, que por supuesto para mí no ha mejorado en nada, ni ha cambiado absolutamente nada. Pero yo te pregunto, empezamos, portería. Bien, más o menos, bueno, tenemos dos porteros muy buenos. Yo, Courtois, me deja muchas dudas. No sé por qué en el Madrid no estoy viendo al portero del Atlético Madrid. ¿Os acordáis todos? Y creo que
yo creo que en el Atlético paró más que en el Madrid.
Muchísimo más. Bueno, pero vamos, la portería, vale, la voy a dejar ahí. A partir de ahí, problemas. Atrás. Tenemos unos problemas atrás tremendos.
Muchas ocasiones.
Tremendos. Nos hacen...
Le pillan mucho al Madrid, mucho.
Exactamente. Y además, mira, cuando juega con tres centrales o con cinco, como tú lo quieras denominar, atrás o no sé cómo tú quieras decirlo, y con Casemiro por delante, resulta que te hacen, tanto la Roma como todos, te hacen los goles por dentro.
También
por el
llegan,
centro de la defensa.
Llegan también, efectivamente.
Exactamente.
Llegan. Entonces, por banda, centran y en el medio te meten un gol.
¿Qué duda tengo? Si el 4-4-2 no me sirve, si el 3-5-2 no me sirve, y el 4-3-3 no lo puedo hacer y no me sirve, ¿a cómo llego al sábado? Como tú estás diciendo. El centro campo. Hablamos del centro campo. Centro campo, a día de hoy, inexistente. No controlan, no mandan, no tienen idea, no hay juego, no sabes cómo se mueve. Pones a Casemiro, a Valverde y a Modric, que ya lo vimos el otro día. Metes a Kroos y tampoco. ¿Cuál es el centro campo del Madrid? ¿Y arriba qué? ¿Y arriba qué? Muy poco o casi nada. El único que ha entrado ha sido Hazard, pero lo demás, nada de nada.
Esto que estás diciendo tú, que yo digo que el Madrid tiene una crítica altísima cuando la cosa no va mal. Cuando va bien, el halago es exagerado, y cuando va mal, la crítica también. Pero es cierto que casi todos los madridistas con los que me cruzo tuercen el morro. O sea, claro. No están ni ilusionados ni esperanzados. Digo, en la mayoría, habrá alguno que sí, que diga, joder, va a ser la bomba este año. Pero en la mayoría, ni esperanzados ni ilusionados, lo cual es un problema, ¿eh?
Porque ni tienes
esperanza en que la cosa mejore.
Yo no quiero mirar a otros lados, no quiero hablar de jugadores de otros equipos. Pero, hombre, tú tienes que ver lo que está pasando en los otros equipos. Y a partir de ahí, tú tienes que ver que estos cinco últimos años o cuatro últimos años, sí es verdad que has ganado cuatro Champions, tres seguidas y una alterna. ¿Pero qué has traído? ¿Qué has mejorado la plantilla? La plantilla se ha ido devaluando, la plantilla se ha ido desgastando. Cuando tú estás saciado de comer, cuando ya estás harto de comer paletilla todos los días y jamón y caña de lomo, ya la caña de lomo y el jamón pues no te llama la atención. Y no te llama la atención la Liga, no te llama la atención la Copa, no te llama la atención las cosas que es el día a día. Y te reservas, entre comillas, hasta que das el guantazo, el pelotazo, como ha sido con la Champions. Y te llega un equipo como el Ajax y te pinta la cara de la manera que te lo pinta. Aunque ya tú estabas dando muestra de que te la iban a pintar. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, sí.
¿Podemos contarle a nuestros oyentes una milonga y venir aquí y vender una
moto? No, yo creo que en este caso...
Exactamente.
Yo creo que están...
Y yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. Tú has traído a Rodrigo, a Vinicius, a Kubo. ¿Para qué?
No, si es que Rodrigo y Kubo no pueden jugar ahora mismo. Porque no pueden
Vinicius
jugar porque
tampoco. Vamos a ser realistas.
Vinicius yo creo que a Zidane no le ilusiona tanto como a una parte del madridismo, creo.
Nos ilusiona, ¿sabes por qué? Porque el año pasado en
no
un
había
momento
nada,
muy
no,
duro...
No había,
exactamente.
Nada, no había nada.
Vamos a ser sinceros, corro. Yo me voy a sincerar contigo y tú sincérate conmigo.
Sí.
Escúchame, y nuestros oyentes creo que nos lo van a agradecer. Vinicius es un futbolista que puede ser muy bueno, yo no te lo discuto, magnífico. ¿Pero te da para ganar la Liga?
No.
Ya no te hablo de las demás, te da para ganar.
Yo creo
la
que el año pasado es que no había nada tanto. Sí,
claro.
Parece es un buen proyecto de futbolista, tiene sus cosas, es muy alegre, le da al juego otra cosa. Pero el Madrid ha tenido jugadores que están de Vinicius a años luz. Están años luz.
Entonces,
pero bueno,
termino mi exposición porque lo tienes en la cabeza, yo lo tengo en la cabeza todos los días. Porque yo entiendo el fútbol de una manera, yo entiendo el fútbol a través del nacimiento de una idea. Tú tienes que tener como presidente o como entrenador lo que tú quieras, porque de esto el responsable todo es Florentino, no tengas ninguna duda para mí.
De lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo.
Presidente extraordinario. Posiblemente, de bueno, después de Bernabéu, el mejor.
De lo bueno, cuando gana la Champions, es Florentino. Claro. Cuando no gana nada, es Florentino.
Ahí estamos. Entonces hay que decirle las cosas buenas y las cosas malas. Entonces yo creo que la gestión, en este caso, tanto del club como de la plantilla, no está siendo buena. Para mí no es buena. No es buena.
Es rara. Yo te digo que estoy sorprendido.
Te lo acepto, te lo compro. Rara. Me gusta más esa palabra. Quito lo de es mala y voy a poner rara. Rarita. Más bien rarita.
Sí, sí.
Que con los meses que ha tenido Zidane y el presidente para poder haber llegado a soluciones importantes de cara a esta temporada, no se ha llegado ninguna. Ahí tienes a Bale, ahí tienes a James, ahí tienes a Mariano, etcétera, etcétera, etcétera. Y venir, ha venido Hazard.
Sí, es así. De momento sí. De momento
tienes
es
futbolistas,
así.
Y no quiero poner nombres, pero te voy a decir alguno. Tienes a Aubameyang, que ya lo hemos dicho varias veces, ahí está metiendo goles como un cerro, ha metido en el Arsenal, en todos los sitios. Futbolistas como Perisic, por ejemplo, pues ahí está Pjanic, no sé, Mané, yo qué sé, Van de Beek, yo qué sé, Rodrigo, el del Valencia, por ejemplo, otro futbolista que puede ser fichado. Muchos futbolistas.
Sí, sin embargo.
Aquí, mira, Junior, el que se ha ido al Barça, por ejemplo.
Sí, el lateral turco. Sí, has dicho nombres que son Solanía para el Madrid también, sí.
¿Ves? ¿Y qué pasa? Que hubieras hecho una plantilla equilibrada. En todos los puestos. A día de hoy, como tú bien has dicho y me ha encantado, el sábado no sabemos cómo vamos a jugar. Es genial.
El sábado a las 5 de la tarde empieza la hora de la verdad y allí estará Poli Rincón un año más en el tiempo de juego con Paco.
Sí, así señor, gracias a Dios. Y que Dios me lo dé muchos años que esto es vida.
No tenga ninguna
duda. Para mí es mi vida, no te quepa ninguna duda.
Te
escucharé
atentamente. Te agradezco mucho la conversación de la noche.
No, te la agradezco yo a ti porque además empezar así es un verdadero placer y más motivado lo que no te puedes imaginar. Ya he hecho la pretemporada a tope ahí, como tiene que ser.
Gracias, Poli, un abrazo.
Corro, un abrazo muy fuerte.
Poli Rincón, hablando del Real Madrid. Bueno, Oliva, una cita con Oliva en Sevilla. ¿Qué pasa, Oliva? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
El parte del día, a ver.
Sí, bueno, todavía ando un poco emocionado con lo que he visto esta noche, que habéis comentado en el partidazo, ¿eh? Lo que hemos visto de Adrián
San Miguel. Sí, bueno, tú le conoces,
sí,
¿no?
Porque, sí. Además he tenido la posibilidad de hablar este verano un par de veces o tres, a ver qué era de su futuro.
Pero como te he contado, se fue al Pilas a entrenar.
Sí, allí estaba, entrenando en el Pilas tranquilamente, esperando alguna oferta, estuvo cerca de ir al Valladolid,
sí.
Lo quería el Valladolid para su proyecto y al final le salió nada más y nada menos que el campeón de Europa, y lo que es el destino. Llega, debuta por la lesión de un compañero, por la lesión de Alisson en el primer partido de Liga en la Premier y hoy es el héroe.
Tremendo, con ese la vida es la leche.
Sí.
Para lo bueno y para lo malo.
Sí, además estamos hablando, Corro.
Buen tipo.
Y en esto, desgraciadamente, no se estira mucho en muchos equipos de un tipo sencillo y un gran tipo. Sí.
Bueno, pues nos
alegramos. Y este tipo de personas lo merecen, sí.
Nos alegramos. ¿Qué ha pasado en el Sevilla en el día de hoy? Se ha rematado todo, ¿no?
Sí, muy a primera hora de la mañana, casi de madrugada, cuando finalizabas el partidazo ayer, empezaban a acelerarse algunas cuestiones que estaban hechas durante el día, pero de madrugada te decía que todavía estaban trabajando Mónaco y Sevilla para hacer oficial la venta de Ben Yedder al Mónaco y la llegada de Ronnie López, del portugués al Sevilla, y todo se ha hecho oficial a primerísima hora de la mañana, hasta el punto de que a Ronnie López ya le ha dado tiempo a entrenar. Está a disposición ya de Lopetegui, me cuentan que llega bien, físicamente en condiciones, ha hecho bien la pretemporada con el Mónaco, incluso ya debutó la primera jornada de la League One, y por tanto está a disposición de Lopetegui para el primer partido de Liga del domingo ante el Real Club Deportivo Español en Cornellà el Prat. Luego lo ha presentado Monchi, la propia Ciudad Deportiva, y leyendo entre líneas lo que ha dicho públicamente Monchi, lo que conocemos, al Sevilla todavía le quedan cosas por rematar, ¿eh? Le queda, ya que hablábamos de portero, la gran obsesión ahora mismo es firmar a un portero. Se le busca una salida a Sergio Rico, no está siendo fácil. Sergio Rico todavía está dentro de la plantilla y le están intentando buscar una buena salida al portero, que también le gusta al propio guardameta sevillista, y pretenden en el Sevilla que la próxima semana puedan buscarle equipo y de esta manera tener vía libre para firmar a un nuevo portero que no solo compita con Baslik, con el checo, sino que a mí me cuenta que la idea es que venga a competirle el puesto desde el primer día en la portería sevillista, porque considera a Lopetegui que es una demarcación que hay que reforzar de cara a la nueva temporada que se inicia el fin de semana. Y no se va a quedar solo ahí los fichajes del Sevilla. Han llegado 11 con Ronnie, llegará un portero, posiblemente un central más, una vez que el Sevilla dé salida a varios de los centrales que tiene descartados. y casi apurando el mercado, el Sevilla esperaba alguna opción para tener más gol. Ha perdido gol este año con las ventas de Sarabia y Ben Yedder. Se espera que Daburo o el propio De Jong, el holandés, puedan suplir esa carencia, pero no me descartaban que si el mercado ofrece alguna oportunidad de última hora para firmar algún jugador que pueda hacer goles también, pueda llegar alguien más para el ataque sin ser una prioridad.
Bueno, no os aburréis, está claro. Por cierto, Ronnie López se llama Marcos Paulo Mezquita López. Y él ha dicho que le llaman Ronnie porque, Oliva, porque un entrenador le llamaba por Ronaldo, el brasileño, Ronnie. Pero él, su Ronnie no aparece por ningún lado en su nombre, pero se llama Marcos, sí, pero le llaman Ronnie López y así se ha quedado.
Como nuestro Marcos.
Eso es,
como nuestro Marcos. Eso es. Lo que pasa es que de pequeñito allí en Brasil se vino muy pronto a Europa con 10, 11 años.
En Portugal me parece que le llaman así.
Sí, sí, y ya empezaron a llamarla así, Ronnie como el gordito. Bueno. Pero este juega de otra, este juega en banda, pequeñito, habilidoso, rápido, extremo. Es otro perfil de jugador por el que el Sevilla al final invierte una cantidad importante de dinero, ¿eh? 20 millones más 3 en variables, me contaban esta mañana. O sea, 23 millones es una buena pasta por un jugador que ha hecho cosas interesantes en el Mónaco, más el primer año que el segundo, y que era objeto de deseo de Monchi desde hace ya algunos años.
Un abrazo, Oliva, hasta mañana.
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Lo ha dicho Ben Yedder a Ronnie López, ámalos como ellos te amarán a ti, por la afición del Sevilla, a ver si le hace caso. Bueno, ¿cómo ha terminado el torneo Carranza? Final femenina entre el Athletic Bilbao y el Tottenham, y lo ha estado contando durante todos estos días Rubén López. No López, sino López. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Quién ha ganado?
Desde Estadio Carranza. El Athletic se lo ha llevado el trofeo en la tanda de penaltis, y ha estado emocionante el partido porque se adelantó pronto el Tottenham en la primera parte, gol de Addison en minuto 11, y hasta el 94 no ha empatado las Leonas, el cuadro bilbaíno, con un gol de Lucía García, que es una pedazo de jugadora, que la verdad es que también disfrutamos en la selección española. Y ya digo, empató en el 94 y después de 14 penaltis, 7 penaltis por equipo, un error del Tottenham ha propiciado que finalmente el Atleti haga historia. Primer trofeo Carranza femenino, tenía que ser para el Atleti, que suma de esta manera su segundo trofeo Carranza. La última vez lo ganó en el año 72, evidentemente el equipo masculino. Y pues al final, pues lo dicho, ¿no? Que tiene que hacer historia el Atleti, y lo ha hecho, lo han celebrado por todo lo alto aquí en el césped de Carranza. Un torneo y para la historia ya, y que se va a ir finalmente para Bilbao.
Gracias, Rubén, un abrazo.
Un abrazo.
El trofeo Carranza, primera edición femenina, se lo lleva el Athletic de Bilbao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, footers.com.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil, y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con la caída del cabello, además de pelo, pierdes autoestima y seguridad. Esto se puede evitar. Enervital Capilar es un compuesto de zinc, sabal cerulata, biotina, cobre y tecnología cinatín que te ayudará a mantener tu cabello sano y fuerte, retrasando su pérdida. Enervital Capilar.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, han estado pendientes de los asuntos arbitrales en los últimos días Carlos Ganga y Basteiro, que son como Alcalá y Fouto en la versión veraniega. Así que nos cuenten ellos qué hay de nuevo, ¿no? Ganga, Basteiro, qué hay de nuevo en las normas de la International Board, que vamos sí. A ver, y también en las normas del VAR, o si hay algo nuevo en el VAR para la próxima temporada.
Hay que ir acostumbrándose, Corro, a ciertas cosas que van a cambiar y que pueden pasar en un partido. Primero de todo hay que agradecerle a la Federación y al Comité de Árbitros su función didáctica, ¿no? De que quieran hacer llegar las nuevas reglas a los medios de comunicación para luego contarlas bien. Por ejemplo, desde ahora el árbitro puede decirle a un jugador sustituido que se retire por el punto más cercano del campo si está perdiendo tiempo, ya no hace falta que se retire por el centro del campo. Se van a volver a mostrar las tarjetas en los banquillos, que siempre era un poco de lío saber si había recibido alguna amonestación el entrenador o algún jugador. Esta llama mucho la atención. Si el balón en una jugada toca en el árbitro y cambia la posesión, cambia ese equipo que tiene la pelota, la pierde, se le va a devolver para que no sea perjudicado. Además, no podrá haber jugadores atacantes metidos en las barreras, que esto también es muy tradicional, y tienen que estar mínimo a un metro. Y, por ejemplo, en los penaltis, los porteros, que hasta ahora no podían mover los pies de la línea, no podían adelantarse, ahora sí que van a poder sacar un pie, adelantarse un pie solo,
bueno, esto
para ganar algo de ventaja.
Se mueven siempre, o sea que ya les permiten moverse un poquito. Sí. Bueno, ¿y en el VAR hay algo nuevo, Basteiro?
En el VAR la principal que vamos a apreciar en las retransmisiones es que ahora también se va a poder ver la línea del fuera de juego cuando el árbitro haya acertado, haya sido una jugada polémica. Hasta ahora solo la podíamos ver si el árbitro cambiaba de decisión para cerciorar de que el VAR había tomado una decisión correcta, y ahora también si el árbitro ha acertado para, bueno, sacarnos de dudas dentro de la retransmisión.
Os ha estado escuchando el jefe del VAR, que es Carlos Clos Gómez, así que os habrá examinado, a ver si habéis estado bien. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Lo han contado más o menos bien o no?
Pues lo han contado fenomenal. Se nota que estuvieron ayer escuchando a una de las mejores instructoras del mundo, sí, que era Marisa Villa, y que lo contó espectacularmente. O sea, que muy bien. Veo que les ha calado el conocimiento de la regla.
Bueno, se trata de transmitir a la gente cada vez que empieza una temporada, porque, bueno, hasta que la gente, a pesar de que intentamos en los medios tratar de contarle a la gente lo que viene nuevo, pues poco a poco se van dando cuenta. Pero hemos llamado a Carlos Clos Gómez para que nos diga algo de las nuevas normas de la International Board y también del VAR. Sobre todo, Carlos, que no ha contado nada Ganga de esto, son las manos. Las manos. ¿Qué pasa este año con las manos? Bueno, dentro del área, dentro del área, que son las que generan polémica.
Bueno, hay dos. Primero, vaya por delante que en las manos no ha cambiado nada. Únicamente es que es verdad que se ha dejado escrito fehacientemente en las reglas de juego, ¿no? Antes teníamos una serie de pistas de las que los árbitros nos basábamos para entender que una infracción, que una mano era considerada infracción o no. En este caso ya se ha puesto por escrito y ya lo tenemos en el reglamento, ¿no? Entonces, pues seguimos pensando que para que una mano sea sancionable, en la mayor parte de casos, tiene que ser una mano deliberada, una mano voluntaria. Claro, todo eso es muy fácil decirlo, pero el único que lo sabe es el que la comete. Entonces no podemos ir al defensor y decirle, usted quería tocar el balón con la mano. Entonces nos tenemos que basar, como decía, en esa serie de pistas, ¿no? En que si la posición del brazo es natural, si debería haber estado allí, si lo que buscaba es hacerse más grande. Si, por ejemplo, en el reglamento pone la mano o el brazo está por encima de la altura del hombro, pues eso indica que no debería estar allí, por lo tanto es sancionable, ¿no? Entonces, toda esa clase de pistas que antes utilizábamos los árbitros, pues ahora se han plasmado en el reglamento y yo creo que vienen bien para comprender.
O sea, esta clase Carlos, de... mano por encima del hombro, mano.
Efectivamente.
Pase lo que pase, ¿no? Pase lo que pase, mano por encima del hombro, mano.
Casi siempre sí. ¿Cuándo os puedo decir que a lo mejor puede ser que no? Pues si tú estás de espaldas o de cara a tu portería, eres defensor, y un jugador, un compañero tuyo, despeja el balón y tienes la mano por encima del hombro, porque en ese momento, tú no quieres evitar el despeje de tu propio defensor, toca el balón, pues habría que ver el caso, ¿no? Pero lo normal es que eso no sea voluntario.
Vale. Como norma general, mano. Mano de un delantero dentro del área, sea como sea mano.
Exactamente, sí. Eso sí que realmente ha cambiado y está plasmado en el reglamento. Cualquier mano de un delantero que contribuya a meter un gol o a generar una ocasión para meter un gol es sancionable.
Por ejemplo, pongo un caso para que la gente se acordara. Fernando Llorente, partido Tottenham-Manchester City, que le dio con la mano,
sí.
pero la gente me da de voluntaria o no voluntaria, mano, ¿no?
Efectivamente, desde el punto de vista arbitral como desde el punto de vista del VAR. Cualquier mano que se pueda analizar y que consigamos ver que le ha dado con la mano el delantero será sancionable, y yo creo que es justo porque el mundo del fútbol entiende que a pesar de la involuntariedad no se puede conseguir un gol con la mano. Entonces, bueno, nombrabas la mano de Llorente, yo recuerdo una de Neymar en una final de la Champions League con el Barcelona, que también era absolutamente involuntaria, aquel gol se anuló y yo creo que todo el mundo entendió que eso debía ser sancionable y que se debía anular.
Vale, cosas del VAR. ¿Hay algo nuevo? O sea, ¿vamos a ver algo nuevo, algo realmente diferente con el año pasado?
No, el protocolo del VAR no ha cambiado. Sabéis que es el mismo protocolo para todo el mundo, que se ve en un Mundial, el que se ve en la Eurocopa, el que se ve en la Champions League, es el mismo que se va a ver en la Liga Española. Y únicamente, pues esta mañana Carlos Velasco decía, vamos a intentar ser más disciplinados con el tiempo perdido, ¿no? Y que el tiempo que se dedique a analizar una jugada en una revisión, en un chequeo, que luego se añade en el tiempo suplementario. Probablemente uno de los debes nuestros del año pasado es que, a pesar de que los tiempos de añadido fueron mayores a las competiciones sin VAR, posiblemente debían haber sido un poquito más, ¿no?
Carlos, que te interrumpa, ¿cómo va eso? ¿Desde qué momento, desde que el árbitro se lleva el dedo a la oreja diciendo estoy con el VAR, desde ahí se debe empezar a contar para descontar? ¿O qué tiempo se debe tomar?
Exactamente, desde ahí, tú lo has dicho perfectamente, sí. Desde el momento en que el juego se tiene que detener por una causa, en este caso por un chequeo del VAR, y que es público porque el árbitro se ha llevado el dedo al oído, hasta el momento en que se decide reanudar el juego o bien acabar de hacer la revisión con la señal de la televisión habitual. A partir de ese momento.
A veces pasan 3 o 4 minutos, ¿eh?
A veces ocurre,
efectivamente. ¿Y deberían descontar esos 3 o 4?
Sí, por supuesto.
Vale.
Pero son 4 minutos, se han perdido, entre comillas merece la pena, y sino que se lo digan al equipo que ha ganado ese penalti o esa tarjeta roja, pero esos 3 o 4 minutos son tiempos efectivos del juego que se tienen que añadir. Y como el año pasado, en alguno de los partidos, detectamos que no fuimos lo suficientemente escrupulosos, pues vamos a intentar que este año suceda, y yo creo que también es lo más justo, ¿no?
Las líneas del fuera de juego, ¿cuándo las vais a poner, o la televisión va a poner las líneas de fuera de juego para que sepamos si ha acertado o no?
Bueno, el año pasado las poníamos la repetición de la jugada, el bar output que decimos nosotros, que es la pantalla en la que se analiza la jugada, en aquellos momentos en que se cambiaba la decisión. Este año lo que queremos incorporar es que además en aquellas jugadas objetivas, las que no dependen de la opinión de nadie, que es probablemente es el fuera de juego, el penalti dentro o fuera del área, esas jugadas, a pesar de que el árbitro haya acertado, nosotros queremos enseñarla también, pero siempre serán situaciones absolutamente objetivas, porque si no, esta mañana Carlos Velasco lo explicaba perfectamente.
Perdona, ¿cómo objetivas, Carlos? ¿Qué quiere decir con esa palabra?
Quiero decir que no dependen de la opinión. O sea, un fuera de juego, si hay un jugador que está adelantado 20 centímetros, está adelantado 20 centímetros.
¿Y cuándo no la mostraría? ¿Cuando esté muy igualado o qué?
No, la mostraremos siempre. Quiero decir, la mostraremos siempre que haya duda.
El año pasado que no se mostraba siempre, claro.
solo se mostraba cuando cambiábamos la decisión. Cuando se confirmaba la decisión, no se mostraba. Entonces hemos decidido que este año yo creo que para todos es mucho mejor y que para que la comprensión del entorno sea la mayor posible, pues lo vamos a enseñar en todas. En toda la que creamos nosotros, que se genere duda.
¿Qué margen de error tenéis calculado que hay en el VAR? Esto que decíamos, ¿no? Es que decía también, lo decía Velasco, decía, bueno, es que hay, si va por el aire el balón, pues hay una diferencia que no podemos calcular. ¿Qué diferencia habéis calculado que puede haber en un fuera de juego, entre las líneas que tiráis y la realidad?
Pues hoy lo explicaba el representante de Hawkeye, explicaba perfectamente, ¿no? Él decía que huía de los tantos por cientos porque no se podían explicar en ese baremo y que más o menos él estaba en unos centímetros, creo que he dicho 4 o 5 centímetros entre la realidad y lo que a lo mejor podía...
5 centímetros, ¿no? Lo ha dicho el responsable de la empresa que se encarga a partir de ahora de gestionar el VAR, ¿no?
Efectivamente, vale. Pero también es verdad que hay situaciones, depende del tiro de cámara, depende de dónde sea la situación de fuera de juego. Hay que tener en cuenta que la tecnología en el fútbol y en cualquier otro deporte, en el juego de alcohol, en el tenis también, y todo el mundo nos lo creemos, pues hay un pequeño margen de error que hay que asumir y que eso, evidentemente, creo que nunca se va a llegar al 100%.
5 centímetros, Klaus, es el ancho de un móvil, más o menos, ¿eh? El ancho de un móvil, más o menos, para que la gente se haga una idea.
Por eso hay que confiar en la tecnología y que seguro que proporcionará momentos de polémica, seguramente, ¿no? Pero desde luego pues se va a acertar muchas más jugadas de las que acertábamos cuando no teníamos
balón. Otra cosa más, cuando hagáis balance, que lo hicisteis 2 o 3 veces al año, para mí la verdad es que fue bastante bueno, porque con muchas jugadas polémicas que se habían acumulado decidisteis contar lo que había pasado, en algunas sé que no en todas, y dijo un día Velasco, ya no os vamos a poder poner el audio de lo que pasa entre el árbitro y el que está en el VAR. ¿Eso cómo lo vais a hacer?
Sí, no, te lo decía perfectamente Carlos Velasco. La International Board, la FIFA, no nos permite enseñar los audios. Los audios pertenecen, bueno, pues son de la FIFA, no se pueden enseñar. Es una norma que está por encima de nosotros y es verdad que el año pasado lo hicimos de manera excepcional, pero lamentablemente no lo podemos hacer. Y digo lamentablemente porque en el 99,9% de las situaciones nos vendría muy bien ver esa intrahistoria para que entendiera la afición y los aficionados cómo se toman las decisiones. Bueno, aún así, sin ver esos audios y sin oír esos audios, se pone, nos desnudamos de cara a la opinión pública viendo cómo las situaciones, cuando ocurre una revisión, cómo se analizan. Y eso se ve en la televisión, se ve en los videomarcadores, por lo tanto, transparencia absoluta.
Para nosotros era un show, porque todo esto de todo que José Luis, eso fue un hit, eso fue el hit del año pasado, Carlos. Todo que José Luis fue fantástico.
Bueno, era normal. Alguna
cosa nueva
que quedar con el VAR. Era algo que teníamos que asumir y seguramente este año volverá a haber alguna situación en la que, bueno, el VAR al final, alguno decía que iba a quitar las polémicas, ya apostábamos en que no, vez que iba a haber doble polémica
en el campo, sí. Muy bien, Carlos Cruz Gómez, que es el jefe del VAR. Bueno, vamos a ver cómo sale todo. Primera y segunda, ha dicho esta mañana Velasco Carballo, vamos a hacer historia en el fútbol español. Que salga todo muy bien, que os salga perfecto. Ya sé que la tecnología no depende de los árbitros, lo que pase con la tecnología es otra historia, pero que vosotros acertéis. Todos los que están en el VAR, en la sala VAR, ¿Son árbitros en ejercicio o hay alguno que no?
No, bueno, lo que es la labor, primero hay una parte arbitral, que son la VAR, y luego los operadores, que no son árbitros y son parte del equipo.
Bueno, esto que ponéis, Carlos, que ponéis, pita en el campo tal y en el VAR está tal, ¿todos árbitros?
La gran mayoría sí. Existen 3 excepciones. ¿Sí? En primera división están Alfonso Álvarez Izquierdo e Ignacio Iglesias Villanueva, que ya no son árbitros en activo y que son árbitros retirados, pero que son pertenecen a la plantilla VAR. Y en segunda división está David Pérez Payas, que también ya no es árbitro en activo y que ha pasado a engrosar la plantilla de árbitro de VAR para segunda división.
¿Estáis pensando en incorporar, en hacer cursos, lo digo en serio, incorporar gente, no sé, que esté relacionada con el arbitraje, aprenda y pueda estar en la sala? ¿Estáis pensando en ello o no?
Bueno, por ahora solamente pueden ser, y me remito también a normas superiores nuestras, árbitros o exárbitros. En principio, nosotros entendemos que lo mejor es que haya árbitros en activo. Lo digo con conocimiento propio, ¿no? Porque yo he dejado el arbitraje hace 2 años y yo ya no tengo ese olor a campo que tenía cuando estaba en activo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, ¿no? El que no se pierda, que una semana estés en el campo, valores las jugadas en el campo y a la semana siguiente entiendas, tengas esa empatía y ese conocimiento del fútbol que, como digo, lo vas perdiendo poco a poco. Probablemente creciendo la plantilla de VAR conforme pasen los años, se vayan retirando algunos y nos aprovecharemos de esa gran experiencia que tienen, pero lo normal es que haya muchos más árbitros en activo que exárbitros en el VAR.
Muy bien, Carlos, como hay primera y segunda, hay doble lío, ¿eh? Ya lo sabes que hay doble lío. Además, sí. la segunda es una cosa que pasan, claro, hay tanta competitividad, son tan igualos los partidos que pasa cosas, así que va a haber polémica seguro, pero os agradecemos que compartáis con la audiencia las directrices que tenéis y lo que vais a poner en marcha. Así que un abrazo y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, hasta cuando queráis.
Hasta luego. Carlos Cruz Gómez, el jefe del VAR, aquí con Ganga Fouto y Basteiro Alcalá. Venga, más cosas. Sábado a las 9 de la noche vuelve a primera
el Granada.
Juega en Villarreal-Granada y está la gente como loca, pues del Granada, por supuesto, a ver qué pinta tiene el equipo, porque le ha ido muy bien en la pretemporada. Creo que ha ganado todos los partidos. Ahora le voy a preguntar al entrenador. Entrenador Diego Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Bien todo o qué? ¿Está contento o no?
Ilusionados como los jugadores, como el club, como el resto de la ciudad, por poder competir en la mejor liga del mundo y bueno, dentro de nuestra realidad, pues luchar y trabajar ese tipo de partidos que son muy ilusionantes, ¿no? Como te decía, enfrentarte a los mejores es un estímulo magnífico.
¿Habéis ganado todos los partidos de pretemporada o no?
Sí, pero bueno, cero puntos, ¿no?
Ahora te digo lo que me dijo anoche Bordalás. ¿Tú estás contento de haberlos ganado todos o te da igual?
Sí, a ver, no, es que es algo que para mí es anecdótico, ¿sí? ¿No? Realmente no lo valoro, o sea, ni prefiero ganar, evidentemente, pero no lo valoro como algo significativo. Sí que me quedo con las sensaciones del equipo, me quedo con que la integración de los jugadores que han venido, con que hemos mantenido valores que nos han traído a primera división, respecto a la organización, respecto a la dinámica del juego. En ese sentido, pues eso es lo más positivo, ¿no? Luego, evidentemente, pues sabemos que la competición es muy exigente, es muy dura y que ganar cada punto en primera división, como me decía Antonio Cordón,
sí.
Me decía...
El director deportivo del grupo.
Eso es, del grupo Hope, me decía Diego, ganar cada punto en primera división hay que sudar sangre.
Bueno, sí, ¿no? Sí.
Esa es nuestra mentalidad.
Todos los partidos, o sea, para mí todos los partidos, yo soy de un equipo pequeño, todos los partidos me parecen difíciles, ¿eh? Los veo y digo, todos me parece que son difíciles de sumar. Que anoche Bordalás, que le metió 4 al Atalanta, que se metió en la, sabes que está en la Liga de Campeones, el Atalanta, 4-1 uh-huh. Le metió. Digo, qué bien, ¿no? ¿Qué carta de presentación? Dice, yo prefiero perder. Digo, y eso dice, porque dice, mira, un año en el Alavés, en pretemporada, perdimos todos los partidos de pretemporada. Estaba la gente y ascendimos ese año. Dice, no vale para nada. Vale, sí, hombre, digo, que no te metan como al Madrid 7-3, que te hace daño, que no te hagan mucho daño tampoco, ¿no?
Mira, es que como yo he vivido también tantos tipos de pretemporada, yo lo que me importa es los funcionamientos, las sensaciones. Para nosotros, el hecho de poder habernos enfrentado al Sevilla, al Real Valladolid, al Reading, pues bueno, pues también en ese sentido, además de equipos fuertes de segunda división.
Sí, compites, que no se lesione nadie, ¿no?
Eso es, que el equipo vaya cogiendo ritmo, sí. Vaya cogiendo las ideas. Y también, parece que no, pero el hecho de romper un poquito la barrera psicológica esta, ¿no? De decir, bueno, pues me puedo enfrentar a jugadores de primer nivel y por eso el hecho del otro día habernos enfrentado al Sevilla y sin importarme el resultado, porque no tiene en pretemporada ningún sentido, sí que el hecho de poder enfrentarte a jugadores de primer nivel, pues para un equipo como nosotros, que a excepción de Roberto Soldado y alguno más que ha jugado pues algunos partidos en primera, pues esa romper esa barrera psicológica mental de decirme puedo competirle de igual a igual, pues para nosotros era un paso más que dimos en la pretemporada, que era así, que era sí. Importante.
Ganasteis 2-1 en el último minuto con gol de Ramos, ¿no? De Adrián Ramos fue el gol, ¿no?
Sí.
Sí. Que el Sevilla, que está muy ligado a ti, estaba revisando aquí, ¿llegaste a dirigir al Sevilla algún partido en primera o no?
No.
Solo en el cuerpo técnico, ¿no? Que creo que estuviste con Marcelino.
Con Michel y con Unai.
¿Con Marcelino no? ¿La etapa de Marcelino no?
Con Marcelino no.
O sea, Michel y Unai, ¿no?
Sí, cuando estaba Marcelino yo era el entrenador del Lisson, del juvenil Lisson.
Ah, ¿y luego con Michel y Unai sí estabas en el cuerpo técnico o qué?
Sí, el entrenador asistente.
Sí, ¿y qué de Unai qué? Que bueno, la carrera de Unai es pues, ¿qué vamos a decir, no? Es muy prestigiosa. ¿De Unai qué te quedó?
Pues muchas cosas, porque le estaré eternamente agradecido, ¿no? Tanto a Michel como a Unai. porque y con Unai pues es verdad que bueno, que estuve un año y medio, una temporada y media, y es alguien que bueno, que confió mucho en mí, que bueno, que teníamos mucha comunicación, una a día de hoy pues tenemos todavía muy muy buena relación y mantenemos contacto. Y bueno, es de esos entrenadores que bueno, que contagian pasión, contagian dedicación, contagian profesionalidad, y la verdad es que ha sido un privilegio poder trabajar con él y con su cuerpo.
Para mí, Diego, te digo, es un crack. Ya sé que le ha hecho mucho daño lo del Paris Saint-Germain, las eliminatorias de la Champions, que le ha hecho mucho daño porque el resultado era muy favorable y aquello del Barcelona y tal, pero es un crack. Un tío que es capaz de irse al Paris Saint-Germain, al Arsenal, triunfar en el Sevilla, para mí es un entrenador de prestigio en España. Luego ha tenido la mala suerte esa que le han metido dos venenos en dos eliminatorias.
Bueno, y no olvidemos que con el Valencia, pues...
Bueno, todos los años en Champions.
Pero hizo Champions.
Todos los años, tercero todos los años.
Siempre rendimiento a sus equipos. Sí. Y luego, además de los títulos y de lo futbolístico, ya te digo, yo me parece una extraordinaria persona y alguien que ya te digo, que le estaré eternamente agradecido, porque es verdad que congeniamos muy bien y que llegó un momento muy difícil al Sevilla y conseguimos esa primera...
¿Cuántos títulos tienes tú de esos que ganaste con Unai?
La primera Europa League en Turín.
La primera Europa League.
Contra el Benfica, porque ya el año siguiente ya pasé a dirigir al filial. Él,
al Sevilla Atlético, ¿no?
Quería que continuase con él y tal, pero bueno, yo me sentía que era una oportunidad muy buena entrenar al filial y bueno, y así lo hice. Y la verdad es que te digo que fueron años muy buenos y me siento privilegiado, ¿no? Porque luego, cuando era el entrenador del primer equipo, yo del filial, pues también teníamos mucha complicidad, mucho contacto y la verdad es que un aprendizaje
encima,
continuo.
Sí, puso a Jordi Alba de lateral izquierdo, de un día, que en un descanso ahí contra el Werder Bremen, que le ha dado la vida a Jordi Alba.
Sí, y Alberto Moreno debutó con él. Y le dio continuidad a él en una semifinal, debutó con el Deportivo y luego le dio la semifinal con el Atlético de Madrid, aquel Atlético de Madrid
¿verdad?
De Simeone.
¿Verdad? Sí, es verdad. Que, oye, hiciste luego Sevilla Atlético, luego Osasuna y ahora Granada, que la has ascendido. ¿Y jugabas al fútbol, Diego, o no?
Sí, hasta tercera división.
¿De qué?
De medio metro fuera del campo.
¿De
¿sabes?
Medio centro? ¿Defensivo o ofensivo?
No, jugaba era lateral, jugaba alguna vez de medio centro, lateral, medio centro. Era polivalente, tácticamente pues me cumplía, pero evidentemente el balón no me hacía caso.
Escucha, ¿y cuándo dijiste, mira, no voy a ser figura, voy a ver si en otro lado?
Con 20 años.
¿Con 20 años? Joder, pues todavía tenías tiempo.
Sí, porque bueno, estaba en tercera división y sabía que bueno, prácticamente no iba a poder pasar de tercera o de segunda B algún año y bueno, a mí siempre estaba estudiando INEF, siempre el tema de entrenador siempre me atrajo mucho, iba a los congresos, seguía, pensaba como entrenador, preguntaba mucho, escuchaba mucho a los cuerpos técnicos que tenía y con 20 años pues me puse a entrenar a los cadetes y del Imperio de Alborote y a partir de ahí pues empezó mi carrera. Ya han pasado
17 años.
¿El Imperio
de Alborote se llamaba?
Sí.
El Imperio de Alborote, qué bueno, está muy bien.
De aquí de Granada.
Pues bueno, la gente cuando lo oiga le molará escuchar. Bueno, que dirá la gente de Granada, digo, que está muy bien la charla, pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, te ha llevado una buena alegría hoy, ¿no? Que ha llegado Carlos Fernández, ¿no? El delantero que estuvo en el Depor, que es del Sevilla. Hoy ha renovado con el Sevilla y era una petición, me imagino, ¿no?
Bueno, no es una cuestión de peticiones. Es una cuestión
o una
de
necesidad,
trabajo.
¿No? Una necesidad.
Eso es. Sobre todo es una cuestión de trabajo en equipo, ¿no? Nosotros, afortunadamente, trabajamos de la mano, ¿no? Con la dirección deportiva. Y tenemos muy claro cuál es nuestro mercado, cuál es nuestro contexto y, hombre, poder contar con Carlos, que también lo conozco muy bien de cuando estuve en el Sevilla Atlético, pues era alguien que une tres cosas muy importantes, ¿no? Talento, compromiso y hambre, ¿no? Y para nosotros ese es el perfil de jugador que necesitamos.
Es delantero, Carlos Fernández, recuerdo, por la gente no está muy puesto a lo mejor en este futbolista que jugó en el Depor la pasada temporada. Que ayer estuvo aquí Maldini, le conoces a Maldini, ¿no?
Sí.
Hizo un ranking de los 10 fichajes que más le ilusiona o le motiva a ver esta temporada y décimo puso a Yangel Herrera. Y como lo tienes tú, pues digo, ya aprovecho a ver qué dice Yangel.
Pues mira, Yangel, la verdad es que nosotros también tenemos mucha ilusión puesta en su rendimiento y en que siga creciendo con nosotros, ¿no? El año pasado hizo una muy buena media temporada en el Huesca, es un chico joven, medio centro, también puede jugar en otras posiciones, ha hecho yo creo que una buena Copa América. Lamentablemente se lesionó, tuvo unas molestias en el isquio y bueno, y hasta ayer prácticamente pues no pudo volver a entrenar con normalidad con el equipo.
O sea que no está para el primer partido, ¿no?
Bueno, tiene que estar, porque es verdad que a nivel de convocados pues estamos ahora mismo pues todavía pues a expensas de las entradas y las salidas, y es cierto que bueno, que
era del City, ¿no?
Que los 18.
Diego era del City y Ángel, ¿no?
Sí,
era del City, ¿no? Bueno, que es evidente que el que más suena, lo has nombrado tú antes, el que más suena de los jugadores que tienes es Roberto Soldado. Ha estado un tiempo fuera de España, casi no lo hemos visto porque aquí la Liga Turca no se sigue mucho. ¿Qué tal le ves? ¿Cómo le ves para su regreso al fútbol español?
Pues mira, lo primero que lo veo es que es un jugador que con una humildad tremenda. O sea, con toda su trayectoria, con todo lo que ha hecho en el fútbol, pues la verdad lo que más nos atrajo de su contratación es las ganas y el hambre y la ilusión que transmitía por venir aquí, ¿no? Y luego pues eso se ha corroborado en el día a día, ¿no? Está muy ilusionado, tiene muy claro el tipo de equipo que viene, lo que somos, cómo queremos jugar y la verdad es que nos está aportando muchísimo, ¿no? Es verdad que cogiendo ritmo poco a poco como todos, pero fuera del campo nos está es uno de esos líderes, ¿no? Que bueno, que creo que va a ser importante también para el crecimiento de los demás jugadores. La verdad es que solo puedo tener palabras de agradecimiento y valorarlo mucho, la verdad.
¿Has contado cuántos tienes con experiencia en primera? ¿Has contado los que tienes?
Te vas a reír, lo voy a decir públicamente, ¿no? Hice una pregunta que cuántos habían jugado con VAR, ¿no?
Con
apenas había levantado, sí. Uno levantó la mano, digo que era Roberto, digo, o sea.
O sea, uno de todos ha jugado con VAR.
Un par de ellos, sí, serán un par de ellos.
¿No? Madre mía.
Bueno, con eso, pero se bueno, sí, todo, algunos sí han debutado en primera y tal, y Víctor Díaz, Montoro también ha jugado algunos partidos, pero bueno, es verdad que prácticamente pues debutamos todos y... Pero aquí lo más importante, de verdad, es que es el equipo, ¿no? Es decir, nosotros somos un equipo que solo se entiende en clave colectiva y eso es lo que nos ha traído a Primera División cuando nadie lo esperaba y eso es lo que nos va a hacer ser competitivos en esta temporada, ¿no?
Muy bien, Diego, que ya está bien por hoy, que muchas gracias por la charla, por la conversación. Mucha suerte. El primer partido, ya hemos dicho, es el sábado a las 9 contra el Villarreal. El debut del Granada este año en primera es un partidazo. Es de nuevo un Granada-Sevilla, que eso es un partidazo, pero vamos, que creo que el nuevo estadio de los Cármenes se va a poner a reventar. Así que mucha suerte. Y como le dije a otro entrenador, que se acuerden en Granada cuando vaya mal la cosa, si es que va, de cuando fue bien, que hace muy poco fue muy bien con el Granada. Así que mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós, entrenador. Diego Martínez, entrenador del Granada, que vuelve a Primera División. Y ahora un mensaje de Gema Santos y de Berti.
Que sí, Corro, que el VAR puede cambiarlo todo. ¿Berti o falso? ¿Cómo tener contratado un buen seguro? Que nosotros bien lo sabemos. Entra en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis para todos, como lo oyes. Además, en berti.es te van a guardar el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.